tu espíritu. Amén. Gloria a Dios. Sí, Salmo 42. Vamos a leer esos 11 versículos que contiene ahí Salmo 42. Gloria a Jesús. Vamos a ministrar sobre el tema de un poquito sobre la depresión. Amén. Creo que en eso nos incumbe a todos. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé, por tanto, desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Vamos a dejarle ahí la parte, el versículo 11 también se repite, alabado Dios, juntamente con el 5. Gloria a Jesús, el micrófono, si dan un poquito hacia arriba para no pegarlo. Soberano Dios, gracias, gracias te damos en Cristo Jesús. Adoramos tu nombre, tu grandeza. Tú eres nuestro pastor que nos pastorea y tú nos llevas a corrientes de aguas, a verdes pastos. Dios, aquí estamos necesitados de ti, hambrientos, sedientos de ti. Ayúdanos, Dios. Si hubiere alguna persona enferma, caída o que tenga, Señor, un estado de estrés y lo más crónico de depresión, Señor, obra en ella por esta palabra que tu siervo también pasó y tú le ayudaste. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo levantarse cuando usted ha caído? ¿Cuántos recuerdan cuando estaban chiquitos y chiquitas y que se caían? Y lloraban y mami, mami, y hasta que no iba la mami y los levantaba y usted ya estaba bien y a correr se ha dicho. Hay muchas caídas en el mundo, pero no voy a hablar de esas caídas cuando el niño o la niñita se caen. O uno también, ya de mayorcito también se cae o se pega con el dedo chiquito por ahí. O el gordito, ¿verdad? No hablo de esas caídas porque esas solamente usted se hace un raspón, ¿verdad? Como el que se hacen los niños cuando se raspan la espaldita por ahí. Alabado Dios. No pasa de ahí de rasparse o tal vez quebrarse un hueso. Pero le voy a hablar de una peor caída que esa. Porque esa, pues, a veces que se venda, va al hospital y se levanta y lo mandan a la casa. Y ahí se echa usted un break. Amén. ¿Cómo levantarse cuando está caído? Hermanos, la depresión mundialmente hay ocasiones, o sea, ocasiona más bien desánimo en toda la gente. Y no se está feliz acerca de algo, de alguna cosa o de alguien. Cuando alguien está deprimido, no tiene contentamiento. Cuando se pierde el trabajo, por ejemplo, o cuando hay una enfermedad, cuando usted se encuentra en medio del tráfico, ¿verdad? Que es bochornoso, que es un tráfico muy largo, o con alguien que le habla negativo de usted, que está, usted supo que habló mal de usted, y usted pues, se deprime y se desanima. Bueno, la depresión es un profundo sentimiento que a veces puede convertirse en algo terrible y horrible, ¿verdad? No sé cuántos me entiendan o cuántos se identifiquen con todo eso. Y mucha de esa depresión envía mucha gente al hospital y no quiero exagerarle, pero hasta la tumba. Así que esto es un círculo totalmente de la sociedad que sufre de eso, nadie se escapa. De la depresión, es como una neblina que está constantemente bloqueando su techo, su cabeza, su cielo, y no avanza esa neblina. Y veamos el serio problema de la depresión en el Salmo 5, perdón, el versículo 5. Ahorita vamos a escuchar a a saber todo lo demás. El Salmo 5, David está clamando y él dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire, el rey David escribió estas palabras y seguramente él estaba en depresión. Un rey más grande de Israel, en depresión. Ahora, él tenía depresión consigo mismo y él como que se está hablando. Y según el Instituto, hermanos, Nacional, digamos de los Estados Unidos, Nacional Mental, que trabaja con casos de depresión, dice que la depresión es un negocio de más de $1 billón al año. O sea que hay millones de norteamericanos que sufren de depresión y gastan millones de dólares, miles entre los millones de ellos que hay. Y esto es una realidad en todos los países del mundo. Un billón es una cuenta grande, quiero que sepa. Son 1,000 millones. Entonces, por eso digo que la depresión es un problema serio que hay que ver. Mire, hay una lista que yo apunté aquí y usted apunte a ver si de esa lista que voy a nombrar, investigué esa lista, a ver si usted padece de eso, de la depresión. Mire, por ejemplo, si usted, un familiar o algún amigo, por ahí un compañero, sufre de depresión, la depresión es un sentimiento de pasividad. La gente está pasiva, lenta, como adormilada. Es algo que es apatía. Es un continuo estado de tristeza, una actitud de que nada está bien y que nada vale la pena. Se siente totalmente desanimado, desanimada. Es un constante estado de desesperanza, un sentimiento que a nadie le importo yo. Yo no valgo nada, nadie me entiende, nadie me acepta. Muchos jóvenes sufren el bullying en la escuela, ¿verdad? Y se sienten, aunque ellos no estén feos o fellitas, se sienten que no valen nada, que no tienen amigos. Pero es un vivir en un constante estado de preocupación y de ansiedad. Eso es depresión. O sea, son algunos de los síntomas. Ahora, si quiere saber si usted está deprimido, le voy a seguir leyendo algo de la lista que apunté, mire, para que se haga una evaluación. Por ejemplo, una persona que está empezando a sentir depresión ha perdido toda iniciativa. Ya ve que usted era emprendedor y tenía iniciativa cuando estaba joven. Ha perdido toda iniciativa y tal vez se sienta que quiere tirar la toalla. ¿No ha escuchado eso? Quiero colgar los guantes, tirar la toalla. Y siente que de repente llora sin ninguna causa. Y está llora y llora en un llanto desconsolado. Entonces se despierta de pronto por la noche y ya no se puede dormir. Y por otro lado, hay veces se despierta por la mañana sintiéndose fatigado o fatigada y siente entonces dolor, o sea, dolores indefinidos en todo su cuerpo. Y usted dice, me duele aquí, allá, ya no sé ni dónde me duele. Alabado Dios. Síntomas de depresión. Se encuentra, hay veces, pensando en su propia muerte. Hay gente que piensa ya en eso. Y esta enfermedad es para muerte, como le dijo Jesús a sus discípulos de Lázaro. Pero Lázaro sí se iba a morir. Entonces, se siente, o sea, cuando se piensa así, son pensamientos suicidas. Es peligroso cuando escucha a un joven, ahorita voy a hablar de alguno, o aunque sea grande, estar pensando así. Y eso ya es síntoma de suicidio. Entonces, siente pesadamente opresión en el pecho. Se vuelve a veces irritable, nadie lo aguanta o la aguanta, y usted choca y pelea fácilmente con otros sin ninguna razón. Es un buscapleitos, un pleitista. Está consciente de que nada le entusiasma. Bueno, déjele aclaro que esa lista no es la mía. O sea, yo no padezco de eso. Hay unas cosas que hay veces sí, desánimo, cosas, ¿no? Nos viene a todo. Yo no padezco de todas esas listas. Alabado Dios. Pero no es mi lista, pero estoy seguro que en esta lista alguien tal vez está sintiendo esos síntomas y necesita ayuda. Y alguien puede decir, bueno, este mensaje no es para mí. Bueno, le felicito que no sea para usted, pero quizá usted lo vaya a ocupar, o algún compañero o compañera de su trabajo o familia, alguien en un momento lo va a utilizar. Ahora, ¿cómo podemos levantarnos cuando estamos caídos? Repito, no es una caída física, es una caída sí, puede ser espiritual o emocional. El que no es espiritual, pues es emocional, ¿no? Entonces, la depresión es una enfermedad mental mortal que, como dije, manda mucha gente al hospital y, entre otros casos, a la tumba. Y si no conoce al Señor, pues ya sabe, ¿no? Al infierno, es duro decirlo. Pero es la tercer causa, mire, de la mortalidad o la mortandad en esta categoría, hablando de depresión, porque mucha gente se muere de accidentes, de enfermedades, o muere de, o los matan, alabado Dios. Pero es la tercer causa, la depresión de la gente que muere. Entonces, hay veces cuando se muere un cónyuge, las personas que experimentan eso, muere uno de los dos cónyuges y al rato muere el otro o la otra. Enseguida hay que enterrarlo o enterrarla también, porque cae en una especie de depresión. Entonces, usted dice, no, pero hermano, esto es para los que no conocen de Jesús, los que no saben las cosas de Dios. Dice, no, ¿sabe de qué? La depresión nos llega a todos. Le voy a poner un ejemplo. Grandes hombres y mujeres de Dios sufrieron depresión. Por ejemplo, Moisés, el gran líder del pueblo de Israel. ¿Sabe que una vez Moisés tenía tanta depresión que le pidió a Dios que lo matara? ¡Aleluya! Moisés. Ahora Jonás, recuerda al que se lo tragó el pez o la ballena, dicen muchos. Jonás también le pidió a Dios que le quitara la vida. Mire, hombres grandes de Dios. Moisés, Jonás, Elías. Elías era un hombre de Dios que oraba y caía fuego del cielo. Él una vez estaba debajo de un árbol, un enebro, y no le bastó, dijo, ay Señor, no me basta la vida, mátame. Estaba caminando mucho y estaba siendo perseguido y por una mujer. O sea, una mujer lo perseguía, no que estuviera enamorado de ella, sino que la andaba persiguiendo. Pablo, el gran apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento también habla de sí mismo y del estado de desesperación por estar vivo. Pablo deseaba partir, lo cual era mucho mejor. Pero él también cayó en depresión. Ahora, Juan el Bautista, el más grande de los profetas, el que presentó a Cristo Jesús, cierta ocasión fue echado en prisión. Y allá prisionero, él cayó en una depresión que hasta dudó de que Jesús fuese el Mesías. Entonces, fíjese cómo la depresión nos toca a todos. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a la historia, relatamos la historia y lo que sabemos un poquito de la historia, vemos que de los grandes predicadores, uno de los más grandes, Charles Spurgeon, este hombre que era el príncipe de los predicadores, que predicaba muy hermoso, también él tuvo periodos de depresión. Y si vemos en el área política, los presidentes, y si nos vamos, por ejemplo, allá a la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un estadista o un general que estuvo al frente de Inglaterra, que se llamaba Winston Churchill, este hombre también dirigió los ejércitos en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Hay veces tenía ataques muy graves de depresión, que no recibía a nadie en su oficina, y él se refirió a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus fauces. Fíjese hasta dónde, entre más grande la presión o el puesto, hay veces la depresión es más atroz. Él se sentía así. Entonces, cuando David dice aquí en el Salmo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Tenemos una alma dentro. Ahorita explicamos más de eso. Entonces, exteriormente, esto sucedió cuando sucedió esto, David tenía razón, porque él estaba como rey y lo querían quitar de su trono. Y precisamente uno de los que quería quitar era su hijo, un hijo llamado Absalón. Entonces, Absalón se levantó en contra de él para quitarlo. Por ejemplo, 2 Samuel 18:32 narra, él fue perseguido y huyó para que no lo matara a su hijo, entonces tuvo que huir para salvar su propia vida. Y aquí vemos la muerte de su hijo. Su hijo murió, tuvo una muerte tremenda. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, estaba en depresión. Era la muerte de un hijo, y aunque el hijo era malo y murió, alabado Dios, él deseaba haber muerto por él.
Entonces, la nación donde David era rey estaba en turbulencia. ¿Ve los países ahorita? Como escuchamos de Bolivia y así, países, este otro, Venezuela, y los gobernantes, la política, todo eso, estaba así. Por eso David estaba deprimido. Y este Salmo 42, perdón, alabado Dios, es un caso clínico de la depresión. Ahora, David tuvo lo que podríamos llamar una sequedad espiritual, y eso es peligroso, aunque usted sea cristiano. Mire, el verso 1 y 2, léalo conmigo, alabado Dios. Volviendo un poquito, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa era la condición. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y ahí él lloraba, y lloraba en un llanto desconsolado que vamos a explicar. Pero David se encontraba sediento de Dios, pero él sentía como que Dios no estaba cerca, Dios no lo escuchara. Entonces, yo no sé, David, aunque se encontraba él tal vez rodeado de gente o la gente que le servía, él sentía como si una jauría de perros de caza lo persiguiera. Andaba huyendo porque la gente pues hablaba de él, ¿no? Entonces, siente también que su alma estaba sedienta, agrietada, y que como que Dios se había olvidado de ello, de él. Cuando uno está en una depresión, así siente: nadie me quiere, a nadie le importo, y siente pensamientos de muerte, y siente aún que Dios no lo escucha. Y eso es bien peligroso. El verso 9, voy a adelantar un poquito y ahorita retrocedemos. Verso 9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Ve como que sentía él que la gente lo murmuraba y lo perseguía. De hecho, era cuando su hijo lo estaba persiguiendo antes de morir, y le hacía preguntas a Dios, y se sentía como enlutado, como que no le importaba, y que Dios estaba lejísimo de él. Esa es la situación que estaba viviendo. Entonces David siente que Dios estaba a años luz de distancia. Sus oraciones no eran contestadas. ¿Por qué? ¿Por qué te has olvidado de mí? Una sequedad espiritual. ¿Por qué? Ahora, yo quiero decirle que ese no era el punto. El punto no era que Dios se había olvidado de él. El punto no es, David continuaba él lamentándose. Ahí en el versículo 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿No le ha sucedido así que dice: pero tú eres cristiano, ¿por qué te afliges? Oh, Dios a ti te escucha, alabado Dios. Y uno llora y llora y dice: Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? Entonces, aquí David está llorando incontrolable. Ahora recuerde, David era un rey. Ahora, ¿cuántos han llorado aquí? ¿Verdad que sí? Pero no cualquiera ha llorado con un llanto incontrolable. Es cuando alguien perdió un hijo, cuando alguien está en una alta depresión y solamente llora y llora y llora, y llora tanto que las lágrimas se le secan y ya no puede llorar. Por eso a veces surgen las ojeras esas, alabado Dios. Entonces, este rey, que era un rey, está llorando como una criaturita, chiquito. Uno puede ser un hombrezote y por dentro un hombre es un niño o una mujerzota, y llorar como una niñita, llore y llore. Entonces, todos tenemos, hay veces momentos de tristeza, pero no siempre en un llanto incontrolable. Esta es una alta depresión. Ahora, este es un signo de depresión, y no es como una lluvia recia de verano que pasa. ¿No ha visto usted que las nubes de repente no estaba, había sol y una lluvia pasa ligera? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando más bien de esos días tenebrosos, esos días que están nublados y permanece nublado. ¿Verdad que uno se siente como que está, lo arropa alguna negrura y uno ni quiere salir allá? Y si está en depresión, todavía algo peor. Eso es más bien depresión, un día nublado, triste. Entonces David se siente vergüenza y se siente derrotado, porque dice: ¿dónde estás, Dios? Estás muy lejos. Y además la gente se burla de mí en el verso 3 que leímos, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Él sabe que sus enemigos, mire, se estaban burlando de él, y esto le causaba vergüenza a él. Se siente como indigno testigo, aunque él sí lo fue. Hay veces nosotros somos testigos de Cristo, pero cuando la gente anda mal o que hizo algo, Tiene razón en que hay veces se siente avergonzado. David estaba en esa situación porque él había hecho sus cosas. Le había quitado la mujer a un hombre, a un general, a un capitán, a Urías, y había matado, o sea, lo mandó a matar, y aquí pues se le murió un hijo. Pero hay veces, aunque la gente se encuentra en evidente pecado, hay veces trata de testificar, y no aconsejamos eso, hermanos, en las iglesias. Hay gente que puede tocar así, puede venir a predicar o a testificar, pero ¿sabe qué? No va a tener el poder ni el gozo, ni mucho menos la victoria. Por eso, si alguien está, anda mal, arréglese. No va a tener respaldo de Dios, no va a tener gozo, menos victoria, va a tener una vida derrotada. Entonces, esto va a aumentar todavía la vergüenza más. Y David sentía culpa, ¿por qué? Por lo que él hizo o por lo que estaba pasando, y era una desgracia. Él se sentía como una desgracia delante de Dios, como que Dios estaba lejos y no lo escuchaba. Y todo eso, para él, se acordaba de las memorias. Eso es triste, también lo recuerdo. Mire el verso 4, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. David recuerda cuando me llevó el arca de Dios al templo, y él recuerda cómo él iba adelante danzando. Pero es muchos cristianos se puede decir: ay, yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia, cuando leí la Biblia, cuando sentía una paz en mi corazón, cuando yo me gozaba y hablar de Dios, cuando yo cantaba y Abba, como esas habas, compañeras del frijolito, Abba. Entonces, eso es cuando uno está mal delante de Dios o está en depresión, se acuerda de esas cosas y más se entristece. Ay, Señor, si yo era músico, yo hacía esto para mi Dios. Yo traía flores al altar, flores vivas, frescas. ¿Y qué ha pasado en mí? Entonces David recordaba todas estas cosas, y ahora todo eso era solamente un recuerdo. Las glorias pasadas, los laureles pasados, ya no era nada real para él, y hacía que todo su dolor y toda su turbación fuera aún más vívida. Esos recuerdos que tenía él. Ahora, él sentía que esos hermosos días que él había experimentado en otras ocasiones se habían ido, y él quería recuperar todo eso. Y como si eso no fuera suficiente, él estaba abrumado por las circunstancias que tenía por delante. Mira el verso 6, leímos el 5, mira el 6 y 7. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Fíjese cómo va a poder orar un hombre así o mujer. Me acuerdo, por tanto, de desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus corrientes y tus olas han pasado sobre mí. Estaba haciendo un recuento. Ahora, cuando aquí narra el río Jordán, que él lo cruzaba y todo, el río Jordán aquí se le llama el río de la muerte. Y aunque mucha gente va y se bautiza allá, Jesús mismo se bautizó allá. Le voy a explicar por qué el río de la muerte, y David estaba pasando por ese río. ¿Por qué? Porque mire, el Jordán significa literalmente descenso y juzgamiento, algo que desciende y luego llega a un juicio. David se sentía así, ¿por qué? Porque el río Jordán comienza en las alturas, en el monte Hermón. Geográficamente, literalmente en Israel, el monte Hermón está como a 3,000 metros arriba en el nivel del mar. Ahí nace el río Jordán. Pero de ahí que nace, desciende por montañas y por caminos escabrosos, y desciende como hasta el Mar Muerto, a unos 450 metros debajo del nivel del mar. ¿Se imagina la altura? Después de más de 3,000 metros, desciende por los caminos y termina hasta el Mar Muerto, y ahí se acaba su vida para no salir más. Por eso es el Mar Muerto, porque ahí no tiene salida el agua, y el río Jordán hasta ahí va y desciende. Entonces, en la tipología bíblica, Jordán ha sido representación de muerte y desesperación. Por eso en este salmo David menciona, alabado Dios, el río Jordán. Y David siente que está totalmente inundado por las corrientes aguas de Dios que están sobre él dándole. ¿Se acuerda Jonás cuando se lo tragó el gran pez? Dice que allá en lo profundo del mar pasó el alga marina y se le enredó por la cabeza, ¿no? Como la corbata que traigo. Alabado Dios. Y él clamó al Señor, hizo una oración. Claro que estaba tipificando la muerte de Jesús, 3 días y 3 noches en el pez, y Jesús 3 días y 3 noches en el vientre, en el corazón de la tierra. Entonces, eso, como dijimos, también es una tipología, el río Jordán. Ahora, todo esto está repleto, mire, David estaba repleto de problemas y no sabe a dónde dirigirse, y está absolutamente abrumado por las circunstancias, perseguido, huyendo, como que la gente se burla de él, y alejado de Dios, como que Dios no le contesta. Y quiero decirle que estadísticamente las personas así son suicidas. Escuche, cuando un hijo, un sobrino, un niño de la escuela o un cónyuge está cayendo así, vaya a consejería, pida oración por él, pida que lo unjan, pida asesoramiento. Es peligroso, es suicida. Le voy a poner un ejemplo. Alabado Dios, y ojalá que algún joven de escuela o que están aquí escuche esto. Cierto jovencito de escuela, como 16 años, él escribió una carta antes de suicidarse. Y en su carta, voy a redactarla, decía así: querido mundo, ya no quiero más que me corten el pelo. No quiero cuidar niñitos, ni ver a mi compañera en el colegio, Jenny, sería su noviecita. Ya no quiero ver nada de eso. Ya no quiero hacer mis deberes de la escuela, como las tareas o clases de biología, inglés ni historia. Ya no quiero estar triste, solo quiero estar deprimido. Dice: no deseo comer, ni platicar con nadie, ni dormir, ni respirar. Sencillamente ya no quiero vivir. Papá, mamá, dice: no es culpa de ustedes, solo que no me siento libre, me siento enfermo, triste, y aunque esté rodeado de ustedes, mis padres, de mis hermanos, de mis compañeros y de mis amigos, me quiero morir. Esa es una alta depresión con pensamientos suicidas. Por eso ellos se ahorcan, se matan, o van y agarran un fusil y matan a sus compañeros, espíritu de demonio, de suicidio, y se matan ellos también. Entonces, esto es muy triste, esto es depresión y es un serio problema, pero quiero que sepa que hay una provisión para esa depresión. Y hasta ahorita he hablado un poco triste, quiero dar una salida. Alabado Dios en el resto del mensaje, alabado Dios. Entonces, mire, gracias a Dios, si usted está pasando por eso, no tiene que estar en depresión. No es normal. Es real, sí, pero no debe estar, no puede, no tiene que estar. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto para que usted se levante, como pusimos. Está caído, levántese. Entonces, vamos a ver si usted, yo, alguna familia, algún compañero, amigo, todos aquellos que sufren de depresión, no tiene que estar aquí. Lo primero que tiene que hacer que usted es que tiene que pedirle a Dios, mirar, que Dios mire dentro de usted mismo, y usted mire, considere usted mismo dentro de su interior, dentro de su corazón. El verso 5 y 7 que leemos dice: un abismo. Desde el 5. ¿Por qué te abates? Fíjese cómo David como que está platicando con él. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como que le está clamando a Dios y sigue platicando: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Fíjese, él está platicando con él dentro. Mírese usted dentro de su ser interior. Me acordaré, por tanto, desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, todo el monte de Mizar. 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero a lo que voy es que él se está ministrando, se está mirando dentro. Quiero que note que David comienza a hablar consigo mismo. El primer paso, hermanos, que están en depresión o amigos, es esto: mire a su interior, mire su condición y ministrese, háblese a sí mismo. O sea, esto es real, alabado Dios. Ahora, alguien me puede decir, pero hablarse con usted mismo, ¿eso está en la Biblia? Sí, yo lo he hecho. Eso usted puede hacerlo. Usted puede hablar consigo mismo. ¿Por qué? Mire, David lo hizo y creo que usted y yo lo hemos hecho algún tiempo, y no quiere decir que estemos tontos. Eso puede ser una medicina. Eso está bien hacerlo. Alabado Dios. ¿Por qué? David estaba hablando con su alma. Ahora voy a explicar un poquito lo que es el alma, el espíritu y la mente, porque hay veces es necesario saber eso. Somos tripatitos. Por ejemplo, cuando David hablaba con su alma, el alma es el ego que vive dentro de cada uno de nosotros. No es el espíritu. Cuando nosotros oramos, tenemos que ser seres espirituales y que nuestro espíritu, explicaba el día de ayer, se conecte con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, el alma es lo que está dentro de nosotros. El espíritu también, esa es la naturaleza espiritual que Dios puso, es el soplo que se comunica con Dios, es el ser espiritual. Pero el alma es la naturaleza emocional. Entonces, cuando estamos emocionalmente caídos o espiritualmente caídos, tenemos que levantarnos, vernos dentro, porque el alma es un caos lleno de emociones y de sentimientos. Por eso a Dios no se le tiene que servir por emociones o por sentimientos, sino por fe, por creer, por poner nuestra confianza y esperanza en Él. Entonces, alabado Dios. Y David le habla a su propia alma. Y lo siguiente es que usted tiene que mirar hacia arriba. Una vez que usted vea su situación, conoce su corazón, se escudriña su ser interior. Nosotros tenemos una alma. Mi alma en realidad es el real Juan. Yo soy Juan y le digo, alma, Juan, me ministro. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, busca de Dios. Pero yo al buscar eso clamo a Dios y miro hacia arriba. Después que busco hacia mí, la segunda cosa que tenemos que hacer, poner mi vista hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Puesto los ojos en Jesús, Colosenses 3:2, a Jesús que está a la diestra del Padre. Entonces, arriba, miramos hacia lo alto y reconocemos que de allá viene nuestra ayuda. Miraré a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, que hizo los montes y los valles también. Ahora, y entonces David le habló a su alma y luego miró arriba hacia Dios. Versículo en adelante 8 y 9 dice, porque de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Mire como que Dios está allá respondiéndole conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Por qué? Porque está clamando arriba. 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo? Le está haciendo preguntas. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Entonces lo segundo que dijimos es mirar arriba y preguntarle a Dios, cuestionar a Dios. Ahora, Dios le dice, alabado, le dice David, perdón, le dice directamente a Dios, tú eres mi ayuda y mi esperanza. Tú me cubrirás con tu misericordia. Y algunas personas dicen, bueno, pero yo no estoy pasando por eso, o usted no me comprende, más bien por lo que yo estoy pasando. Bueno, ese no es el punto, si yo lo comprendo o no, o sea, como pastor o mentor. Alabado Dios. El punto aquí, ciertamente yo no lo comprendo, pero Dios lo comprende, y no solo eso, sino que Dios le ama y quiere cuidar de usted y guiarlo, ayudarlo, sacarlo de esa depresión. Él es su ayudador aún cuando usted no lo entienda. Vuelvo a lo mismo. A Dios yo no lo entiendo completamente. No voy por entenderlo ni por sentirlo, sino que voy, alabado Dios. Mire, cierto maestro bíblico, alabado Dios, dijo algo muy cierto. Dice que la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino es un misterio que debe ser vivido. Hay gente que dice, explíqueme eso, ¿por qué hay terremotos? ¿Por qué se mueren chiquitos? ¿Por qué matan? ¿Por qué? O sea, explíqueme eso, dígame eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo trato de entender a Dios o entender la vida, me vuelvo loco. Más bien yo vivo la vida confiando en Dios. Muchas de las respuestas yo que no encuentro en la tierra se las voy a preguntar a Dios. Y entonces me conoceré como fui conocido. Ahorita ni yo me aguanto, ni yo me conozco, ¿me entiende? Dios sí me conoce y me escudriña. Él conoce mi corazón. Por eso yo no puedo conocer lo que esté pasando, pero Dios le ama, Dios sí. Entonces el punto es ese. Entonces eso nos hace recordar siempre que como hijos de Dios no vivimos de explicaciones, sino vivimos de promesas. Y explíqueme esto, pastor. Y ahora dígame esto, luego aquello. Y esto, ay, le tengo otra. Por favor, Dios tiene miles de promesas en la Biblia. Aférrese de eso, lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, lo que Dios declaró, y tómela para usted. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. O sea, promesas de Dios. Por eso vivimos. Entonces, algunos piensan que de alguna manera Dios les ha olvidado y que Dios les ha fallado. ¿Sabe de que cuando está caído usted o enfermo o deprimido, piensa así? Le tengo una nueva. Dios ni le ha fallado ni le ha olvidado. Ay, ay, ay. Se olvidará de ti la que te dio a luz, la mujer. Hombres abandonan a sus esposas y algunas esposas a los esposos, las madres a los hijos, peor que los animalitos, ¿verdad? Pero Dios nunca se olvida de ti. ¡Wow! Esas son promesas. Dios no se ha olvidado ni nos ha fallado. Entonces David se sintió así, mire, él le preguntaba a Dios, él estaba viviendo eso, diré a Dios, Dios mío, ¿por qué me has olvidado, te has olvidado de mí? ¿Qué pensamos nosotros cuando estamos en depresión exactamente? Y luego dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Él pensaba que Dios se había olvidado de él y que estaba muy lejos. Entonces, de hecho, es que Dios no. Hay un cierto poeta, parece que su nombre es Robert F., no sé qué, alabado Dios, pero en uno de sus poemas, él dijo, era excepcional para el juicio que usted no lo entendiera entonces, o sea, lo que usted estaba pasando entonces. Tenía que parecer sin significado el tener significado, y esto no tiene ningún significado. Pero nosotros podemos confiar en Dios para cualquier cosa si entendiéramos el por qué Dios, o sea, si nosotros entendiéramos el por qué, entonces Dios no nos deja entender el por qué de todo el tiempo para que nosotros podamos convencer o conocer al quién. O sea, nosotros preguntamos, ¿verdad? Señor, ¿por qué estoy pasando por estas circunstancias? ¿Cuál es la causa de este juzgamiento, de esta disciplina? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nosotros nos encerramos en el por qué que nos olvidamos del quién. ¡Aleluya! Del quién es Él. De quién es Dios. Y confiar en Él. Porque nosotros decimos, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué aquello? Y buscamos una razón. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está mi confianza, mi fe en Dios, en Él, en aquello que Él sí puede? Cierto hombre de Dios llamado Andrew Murray, él dijo, en tiempos de problemas, aquellos que confían en Dios debemos primero decir, Él me trajo hasta aquí. Si Él me trajo hasta aquí, es por su voluntad que me encuentre en esta situación. Y Él me mantuvo, si Él me mantuvo hasta aquí, en su amor, y Él me dará la gracia para su juicio, para comportarme como su hijo. Es decir, si Dios permite que yo esté pasando esto, es porque Él tiene un plan para mí, un propósito. Si Él no me quiere sanar en este momento, es porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito para que yo permanezca aquí. Porque se imagina, si nosotros nos vemos bonitos, bien prosperaditos, bien sanitos, no le vamos a servir a Dios. Pero si Dios nos da un varazo por allá, una enfermedad por acá, un tropezón por acá, digo, ay Dios mío, ay Señor, ayúdame. Ya en la cárcel, ya en el hospital, clamamos a Dios. Y por eso nosotros, yo estoy en contra de eso, en que muchas personas oran y dicen, Dios, yo te pido esto, yo soy tu hijo y yo reclamo esto y yo declaro esto para mí. ¿Cuánto lo creen? A ver, juntamente ustedes conmigo, reclamen esto conmigo aquí y ahora, y están bajando el reino de Dios ahora. Digo yo, espérate. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está su voluntad? ¿Dónde está su gracia? Su tiempo, su propósito. Yo cuando escucho predicadores así digo, wow, espérate, el reino aquí ahora, espérate, el reino va a ser en el milenio, literal. ¿Cómo yo voy a encerrar a Satanás ahora? Y que voy a poner prosperidad y que voy a poner paz en la nación ahora. No puedo. Aunque yo ore, ayune, me sepa toda la Biblia, haga, no puedo. Ese es trabajo de Dios. En su tiempo. Mucho ojo, iglesia. Entonces, Él hará Que este juicio sea una bendición, porque Dios me está enseñando algo, las lecciones que Él quiere que yo aprenda y trabaje mientras bajo su gracia concedida. Dios me da gracia para este día, para que yo me levante, me bañe, venga a la iglesia, predique, haga, salga, conviva con mi familia. Bástate mi gracia, dentro de su gracia, dentro de su voluntad, me conduzco. Yo busco cuál es su voluntad agradable y perfecta. Me sujeto a Él, confiando en Él, y Él hará. Finalmente, mire, Él le librará nuevamente. Ahora, ¿cómo y cuándo? Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Mientras estamos pasando la tormenta y esa nube que le dije, Señor, ¿hasta cuándo me vas a sacar de la cárcel? ¿Hasta cuándo me vas a sanar? Ahora, yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Señor, ¿cómo y cuándo? Bueno, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Vamos a seguir confiando en Dios. Vamos a seguir caminando. Así que cuando usted está en dificultades, diga, estoy aquí. Vamos a resumir lo que dijo Andrew Murray. Fíjese bien, no se le olvide esto. Cuando esté pasando en dificultad o en depresión, diga primero, Señor, estoy aquí por la voluntad tuya, Dios. Segundo, estoy aquí bajo tu cuidado. Tercero, estoy aquí bajo tu entrenamiento. Es una disciplina, un caminar, un transitar, una escuela, una enseñanza, un entrenamiento como en el army. Y cuarto, estoy aquí en tu tiempo. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Alguien dijo, Dios es demasiado bueno para no ser bondadoso. Y segundo dijo, Dios es demasiado sabio como para cometer errores. Y yo lo creo. Por eso, cuando nosotros no podemos ver su mano de Dios, podemos confiar en su corazón. Yo no veo la mano de Dios, pero yo veo el rostro de Dios, o yo veo el corazón de Dios. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Y esto es por fe, no es por vista. Por eso las personas dicen, oran, dicen, Señor, dame esto y dame. Y están viendo como las manos de Dios, como el que sale de la iglesia y avienta el bolo, que le llaman en mi país. Avienta monedas y los que tienen dinero avientan billetes. Ahí le da y la gente está viendo a ver qué les avienta la moneda. Y mucha gente está viendo a Dios, Dios, dame esto y dame un carro y dame acá y dame. Y muchos tremendos hasta se atreven a preguntar, no, ore hermano que Dios me dé otra esposa. Le digo, ¿es casado? Sí. Sin vergüenza, alabado Dios. Entonces, están viendo las manos de Dios y quiero mejor carro, y quiero mejor casa, y quiero esto, y están viendo así. Y si Dios no les da, y si Dios encubre sus manos, ya no miran el rostro de Dios, no conocen el corazón de Dios. Mira, hijo mío, mi corazón y anda en tus ojos por mis caminos, como dice el Salmo. Alabado Dios. Es lo que tenemos que ver. Entonces, dijimos que tenemos que mirarnos primero interiormente a nosotros y analizar. Verso 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Mire cómo David se estaba ministrando. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, como que es una respuesta. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como que Dios le está contestando. Ahora, Dios quiere que nosotros escuchemos sin que importen cuáles son las circunstancias. Cuando va uno al médico tiene que escuchar, ¿no?, el dictamen, o al juez, ¿no? Ahora, Dios está con usted en medio de las circunstancias, en medio de las tormentas. Dios está con usted. Nosotros no tenemos que perder la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios tiene el futuro, tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. Nosotros confiamos en Dios. Ahora, es definitivamente nosotros estamos, Dios nos da una anticipación. Dios nos da gracia y tenemos esperanza en Él. Hay dos lugares solamente donde no hay esperanza. ¿Quieres saber cuáles son? Uno es el cielo. Porque allá pues ya estamos en el cielo. Ya no necesitamos tener esperanza, ya estamos allá. El que la libró allá, que se fue en el rapto o que murió en Cristo, ya está. Ya la segunda muerte no tiene potestad sobre ella. Ya no necesita esperanza, ya está allá. La segunda, es triste decirlo, pero es el infierno. Ya no hay esperanza. El que cayó ahí, el que muere sin Dios, sin ser salvo, va a estar ahí por siempre, sin esperanza. Pero ¿sabe qué? Antes de cerrar, quiero decirle que hay una esperanza. ahorita es el tiempo de salvación, hay esperanza. Ahora hay algo que sabemos nosotros, un versículo que habla muy bien de esto, Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es esperanza, o sea, un futuro de esperanza. Así que no permita que Satanás, por favor, apague la vela que está encendida, que Dios ha encendido, la velita de la esperanza. ¿Por qué? Porque usted necesita mirarse que interiormente y analizar su corazón, su vida. Eso es lo primero. Lo segundo que dijimos, necesita mirar arriba hacia el cielo, a Dios. ¿Para qué? Para que Él le ayude. Y tercero, necesita mirar hacia el frente y mirar que hay esperanza. Se mira a usted, mira a Dios y mira al frente. Es como la oración cuando nosotros oramos. Oramos a Dios vertical y luego horizontal hacia la gente. Señor, miramos a ti, perdona nuestras ofensas de nosotros, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero primero, o sea, nos encomendamos a Dios y nos miramos nosotros y luego miramos al de frente. Por eso cuando alguien está en depresión tiene que levantarse en el nombre de Jesús y seguir enfrente, la vida continúa, la vida tiene que seguir y seguir caminando. Entonces Dios va a transformar su calvario en una Pascua y va a convertir cada una de sus lágrimas en una perla, una perlita, es una joya. Y Dios va a poner un hermoso arcoíris de gracia sobre sus pesares. ¿Pero qué tiene que hacer? Seguir esperando en Dios. Espera en Dios, esperanza mía y ayuda mía. Seguir esperando en Él y Él va a llenar las profundas necesidades de nuestro corazón. Ya nos vimos nuestra situación, vamos a esperar en Dios y Él nos va a llenar para seguir adelante. Dios nunca va a estar satisfecho hasta que nuestro deseo esté cumplido y nos parezcamos a Él mismo. Yo me gocé y me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Pero Dios quiere que tengamos ese sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la promesa segura para la depresión? Verso 5 y 6 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Si usted se fija en el versículo 11 que estamos cerrando, también dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que si alguien ha caído espiritualmente o emocionalmente, puede levantarse. Y si se siente deprimido, recuerde que Dios le ama. ¡Aleluya! Dios le hizo y le compuso. Y que no hay ni una hojita de un árbol que caiga si no es la voluntad de Dios. Sé que hay veces nosotros le damos un abrazo a las personas, ¿verdad que sí? ¿No le ha tocado? Que están sufriendo, que han perdido un ser amado. Y le damos una palmadita aquí en la espalda. Y luego le decimos: no te preocupes, las cosas van a mejorar. Pero yo quiero decirle a mis amigos y a mis amigas: si usted no conoce del Señor, las cosas no van a mejorar. Las cosas en este mundo van de mal en peor. Se esperan cosas, tribulaciones, guerras, hasta que Cristo venga y establezca su reino, hasta que Él esté. Esa es la mera realidad. Pero aparte de Jesús, no hay mayor esperanza para el mundo. Personalmente, hermanos, quiero decirles que yo no me gozo. No quisiera traer esta serie de mensajes, esta clase de mensajes que son tristes, de depresión, que no son mensajes alegres. Yo prefiero traer mensajes felices y animadores. Pero Dios sabe que alguien puede necesitar esta clase de mensajes. Por eso lo hago. Yo quisiera estarle predicando de prosperidad, o sea, del reino, de todas esas cosas bonitas, de la gloria, del cielo, todo eso. Y no de depresión y del infierno. Alabado Dios. Pero, ¿sabe qué quiero decirle de Dios a usted? Lo que Dios quiere decirle, que si usted está caído, bueno, levántese. Dios le ama, Dios está con usted, por usted. Entonces, Dios tiene una manera para usted. Y no es psicología popular, barata, porque mucha gente usa psicología al predicar, al hacer un llamamiento, o que la gente dé. Alabado Dios. Créame que eso, yo no estoy usando psicología barata, ni dándole una palmadita a la gente, diciéndole: ¿sabe qué? Las cosas van a mejorar. No, yo le digo: usted necesita a Cristo, usted necesita ser salvo, usted necesita esperar en Dios, confiar en Dios, y al final entonces Dios le va a ayudar. Usted ponga su confianza, su esperanza en Dios, pero necesita ser salvo, necesita tener la seguridad de su salvación. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, no es salvo, no está seguro. Entonces, por eso yo dije, bueno, allá en el cielo no necesitamos tener esperanza, en el infierno tampoco, pero aquí sí hay esperanza ahorita, aquí y ahora. Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz, viene y abre la puerta, yo entro con él. Este es el día de salvación. Este es el día que el Señor nos dio. El día de salvación es hoy. Hoy hay esperanza para nosotros. Amén. Así que por si acaso alguien no está seguro de su salvación y no tiene esperanza, vamos a orar. Vamos a hacerlo por nuestros amigos. ¿Qué le parece? Alabado Dios. Padre, hemos predicado tu palabra, Dios mío, que aunque está triste, tiene un mensaje de parte tuyo para todos nosotros. Señor, nosotros, tu palabra dice que si nosotros nos arrepentimos, ponemos nuestra confianza en ti, en el Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador, entonces tú nos vas a ayudar continuamente, perpetuamente. Tú te vas a hacer cargo, Dios mío, de nosotros en todas las circunstancias. Dios, por la fe, Señor, creemos que tú, Dios, eres nuestro Salvador y que tú dijiste venir a mí todos los que están trabajados y cargados y que yo os haré descansar. Padre, estamos confiando en ti, en tu palabra, en tus promesas de que tú dijiste, fiel es el que hará. Nadie nos podrá separar de esos brazos fuertes y poderosos de nuestro Dios, porque en ti hemos creído y en ti hemos confiado. Gracias. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es uno de los mensajes de cómo podemos ganar las batallas internas. Todos peleamos esa batalla. Amén.